España sufre un atraso histórico en conocimiento de idiomas. Los datos de Eurostat lo dejan bastante claro. El 46% de la población de 25 a 64 años no podía en el año 2016 hablar ninguna lengua extranjera. Y en dominio del inglés, nuestro país también se encuentra a la cola de Europa. Para salvar ese obstáculo, los gobiernos autonómicos han multiplicado en los últimos años el número de centros bilingües, la inmensa mayoría de ellos en inglés. En cambio, la realidad evidencia que el modelo no termina de funcionar y que en autonomías como la madrileña, los alumnos que siguen una formación totalmente bilingüe sacan peores notas que los que no. De bilingüismo queremos conversar esta mañana aquí en El Gallo que no cesa con Jon Andoni Duñabeitia. Él es doctor en psicología por la Universidad de La Laguna, experto en ciencia cognitiva y psicolingüística y además es catedrático en la Universidad Nebrija de Madrid. Hola Jon, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Chema.
Bienvenido al Gallo que no cesa. Según el último informe elaborado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, los alumnos del programa bilingüe sacan peor nota en la selectividad, la EBAU, que los que siguen el sistema académico tradicional. Si a esto le sumamos la nota media del bachillerato, se acentúan esas diferencias. ¿Cuál puede ser el origen del problema, Jon? ¿Qué se está haciendo mal?
Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que la culpa no está en los alumnos. El alumnado no tiene el problema porque el problema recae sobre un sistema que ha tratado de introducir a las bravas y de manera un poquito ajena a lo que la ciencia estaba diciendo, la inclusión de lenguas extranjeras en el currículum académico. Esto se ha hecho en partes pequeñitas, como en la mayoría de casos, o en algunas escuelas se han tomado decisiones mucho más trascendentales y se ha cambiado el sistema casi completo, de tal manera que el currículum se acerca mucho al currículum de lengua extranjera o en lengua extranjera. Y esto para los alumnos supone un choque frontal con una realidad que no es la que tienen en sus casas en muchos casos y, por supuesto, no es la que soporta la sociedad donde viven. Entonces es lógico pensar que el niño o la niña lo primero que se encuentra es con una cosa que es otra cosa diferente de su hábitat.
Hasta el momento se decía que los alumnos de bilingüismo en colegios públicos, privados y concertados sacaban mejores notas que la media, de manera que este informe echa por tierra esa idea, el informe del Consejo Escolar. Y me llama la atención, Jon, que los que estudian en la sección bilingüe, es decir, unas horas en asignaturas muy muy concretas, sacan mejores notas. Yo no sé si el inglés está desvirtuando de algún modo el aprendizaje de determinadas materias.
No es tanto que el inglés esté perjudicando, sino el modo de gestionar las lenguas dentro de la escuela. En el fondo, desde hace muchos años en Europa se nos decía que el objetivo que otros países están cumpliendo perfectamente es tener al menos una lengua mayoritaria, la lengua nacional, y dos lenguas extranjeras dentro del currículum ordinario, de tal manera que los niños y niñas salgan de la escuela con un nivel competencial alto en una más dos. Uh-huh. Esto no se está dando aquí, y de hecho aquí estamos con un nivel competencial, digamos, medio, y esto siendo ligeramente optimistas, en una lengua extranjera, más el nivel competencial nativo en la lengua de casa. Estamos muy por detrás de otros países y simplemente la diferencia a veces es tan sencilla como mirar qué es lo que hacen otros y copiar lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Bueno, lo bueno es un acercamiento a las lenguas progresivo. Lo bueno es traer la lengua de casa y juntarla con la lengua extranjera de tal manera que cada vez sea menos extranjera y más propia.
Pero fíjate, Jon, que por ejemplo los sindicatos dicen que existe una pérdida de adquisición de competencias en la lengua materna, en el castellano en este caso, que afecta a la comprensión, al léxico y a la capacidad de expresión.
Sí, de nuevo porque se está parcializando, sectorizando, haciendo situaciones diglósicas que se llaman en la gestión de lenguas en el centro. En el fondo lo que nos encontramos son con una secuencia de monolingüismos, pese a que la escuela quiera decir que es una escuela bilingüe. Tenemos una clase en una lengua, a veces tenemos seguido otra clase en otra lengua y volvemos a la primera lengua en la tercera clase. Esto no es una auténtica escuela bilingüe. La escuela bilingüe real es cuando todas las lenguas conocidas o por conocer por las personas pueden ser empleadas en la comunicación.
La necesidad de encontrar suficiente personal ha hecho que se acepten profesores con un nivel de inglés insuficiente para impartir correctamente la asignatura. Esto al final es contraproducente.
Sí, y también lo opuesto, que es la inclusión de dentro del claustro de profesores de personas que por su nivel competencial en la lengua extranjera es muy alto, pero sus capacidades pedagógicas no están igual de entrenadas. Tanto uno como otro es perjudicial ¿para quién? Pues para la figura central, que es el estudiante, el alumno, el niño, la niña.
Claro, a lo mejor si el profesor está haciendo un monólogo no sirve para nada, ¿no? Hay que interactuar.
Claro, esto es un juego al que jugamos todos. Si solo juega el que mejor sabe, los demás nos quedamos mirando como las vacas al tren.
Claro, efectivamente, efectivamente. Oye, ¿qué papel juegan en todo esto los recursos? Tal vez, si se está enseñando con métodos de antaño, de hace ya unas cuantas décadas, sea imposible que el inglés cuaje.
Así es, lo que tenemos que hacer es adecuarnos a lo que, de nuevo, otros llevan haciendo mucho tiempo, adoptar metodologías correctas que en parte se ha intentado. Yo creo que el ejemplo más fácil que los oyentes pueden reconocer si tienen niños pequeños son las asignaturas como Science, ¿no? Uh-huh. Unas asignaturas que de repente pasan a darse en una lengua extranjera, en inglés generalmente, y que tratan de impartir un contenido relativamente nuevo en una lengua que también es nueva. Bueno, este es el camino a seguir, pero hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo con entrenamiento previo del profesorado, hay que hacerlo con preparación lingüística del alumnado previa, y esto es lo que nos está haciendo. Se hace a las bravas, se determina por dedocracia a quién le va a tocar, porque su nivel competencial en inglés es alto, dar esta Science o cualquier otra, y esa persona se enfrenta a una situación que no controla.
Claro, esto no ocurre en las comunidades con lengua cooficial porque existe todo un entorno, ¿verdad?, que habla esa otra lengua cooficial, no existe este problema.
Así es, yo mismo soy hijo de un sistema bilingüe en el que, bueno, pues hemos ido dando tumbos de un lado a otro hasta que hemos encontrado un nivel de confort asumible en un sistema que, sabiendo que es una lengua minoritaria, por ejemplo el euskera, se da un entorno inicial que es un ecosistema natural para que se genere el conocimiento lingüístico suficiente y permita continuar una carrera académica en esa lengua. Uh-huh. Y no nos está yendo tan mal. Pero, de nuevo, no nos comunicamos entre unos y otros.
De esto se suele hablar mucho, John. ¿Cómo funciona o cómo es el cerebro de una persona bilingüe? ¿Se sabe o todavía es una incógnita?
Bueno, se sabe que el cerebro de una persona bilingüe no es tan diferente al de una persona monolingüe, solo hay que abrirlos y mirarlos. Pero cuando ya hablamos de las funciones que tienen, evidentemente gestionarse, negociar, utilizar dos lenguas durante el día requiere una serie de habilidades cognitivas que no necesariamente son lingüísticas para simplemente saber a quién, cómo y cuándo tengo que hablarle. Esto la persona monolingüe lo tiene un poquito más fácil. Es verdad que existen los registros, un registro más formal, un registro más de calle, pero la persona bilingüe esto lo tiene de una manera exacerbada. Y esto muchas veces puede determinar incluso cambios físicos a nivel cerebral, no solamente en la función, sino también en la estructura. Y los últimos hallazgos más importantes en neurociencia cognitiva del lenguaje lo que están demostrando es que los cerebros bilingües son parcialmente diferentes a los monolingües en partes que pueden tener algo de relación incluso con algunas enfermedades neurodegenerativas a posteriori.
Claro, eso se dice, ¿no? Porque, por ejemplo, según un estudio elaborado por la Universidad Jaume I de Castellón, el bilingüismo actúa como factor de reserva cognitiva contra la demencia. Esto es solamente uno de los probables efectos beneficiosos del bilingüismo, por tanto.
Bueno, de hecho, este es uno de los muchos estudios que están demostrando lo mismo. Igual, para que los oyentes nos entiendan, la reserva cognitiva es eso que en las personas mayores permite aparentar tener menos edad de la que realmente se tiene. Es así, tantos años tienes como los que dices, pues no se nota nada. Bueno, es porque hay una reserva cognitiva que nos maximiza las habilidades cognitivas de tal manera que disimulamos los síntomas de la degeneración asociada a la edad. Las personas bilingües, por este entrenamiento y flexibilidad cognitiva que han ido desarrollando durante toda su vida en entornos lingüísticamente un poco hostiles, pues al final desarrollan una capacidad de flexibilidad cognitiva que deriva en una reserva cognitiva mayor, y a la hora de recibir un golpe por una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, están en mejores condiciones de resistirlo un poquito más.
Decíamos hace un rato que la conversación es el pilar, ¿no? El diálogo. Y te pregunto, John, ¿sin estancias en el extranjero es imposible conocer una lengua bien?
Es más difícil, pero no imposible. Evidentemente, las lenguas, en tanto en cuanto las tratemos como extranjeras, es decir, que son de fuera y yo no me acerco a ellas o ellas no se acercan a mí más que en un entorno institucional o académico, pues va a ser muy difícil que las hagamos propias. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, hoy tenemos unas herramientas maravillosas basadas en comunicación online que nos permiten ir a los sitios sin ni siquiera tener que ir, desplazarnos físicamente. Uh-huh. Ahí está la clave de todo. Acercar las lenguas y el contexto lingüístico a las personas para que exista un proceso de aculturación, de tal manera que yo me acerco a esa cultura, porque la lengua es solo una primera ventana a una cultura y no es una asignatura académica como tal solamente.
¿Qué papel jugamos en todo esto los medios de comunicación?
Primero tenemos que romper con el pasado, tenemos que romper con un monolingüismo impuesto por el pasado que nos ha hecho que hasta las películas repitan la voz del mismo actor secula seculorum, cuando las personas físicamente tú ves que son diferentes pero suenan todos igual. Claro, esas personas en su lengua nativa cuando grabaron la película sonaban diferente y así debía de ser. De hecho, muchos de ellos tienen premios que nosotros no entendemos porque suenan todos igual.
Claro,
bueno,
claro.
Igual lo que tenemos que hacer es incluir las lenguas extranjeras dentro de nuestro día a día en la medida de lo posible. Primero acercando progresivamente con cosas que nos llamen la atención y después pasando paulatinamente a una situación de casi inmersión en una lengua extranjera de vez en cuando para que esto permita que no sea tan distante o nosotros no la tomemos como tan distante.
Y ya por último, en ocasiones se habla de lo contraproducente que es que el español sea un idioma potente con esa gran presencia en todo el mundo para que aquí en España, digamos, aprendamos, por ejemplo, inglés u otros idiomas. ¿En esto estás de acuerdo o no?
Bueno, es cierto que hay una hegemonía internacional del español, como también lo hay del inglés. Vivimos en un mundo casi casi anglocéntrico. Pero esto no hace que las personas cuya lengua nativa sea el inglés no deban aprender otras lenguas, porque de nuevo no es un contenido a aprender, sino una opción para comunicarte con otras muchas personas del mundo.
Pues Jon Andoni Duñabeitia, doctor en psicología por la Universidad de La Laguna y además catedrático de la Universidad Nebrija de Madrid. Jon, gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en El Gallo Conoces. Un placer.
Un placer, gracias.